s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur.
Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos.
Bueno, pues seguimos en estas 12 horas de radio por La Utopía. Ella se aleja dos pasos. Y vamos a hablar ahora, bueno, nuestra compañera Yolanda va a ser la encargada de hablar con LGTB Plus Chiquitos de Palencia, con Arturo, Adolfo y Mica. Bueno, os dejo con ella.
Ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados. Y siente.
Hola, buenas tardes, radio escuchas, radio coloristas en mi caso. Estamos aquí celebrando las 12 horas por La Utopía y no podíamos dejar de lado indudablemente el colectivo, un colectivo que lucha pues por los derechos de los del colectivo LGTB. En este caso tenemos aquí a Nika. Hola, Nika.
Buenos días.
Arturo.
Hola, buenas.
Y Adolfo.
Hola.
Bueno, pues ellos son miembros del colectivo Chiquitos LGTB Plus de Palencia. Uh-huh. Y bueno, vamos a abrir aquí un pequeño debate, les voy a hacer una pequeña entrevista, ellos pues me van contestando, vamos abriendo más vías y lo primero, pues yo creo que vamos directamente a lo primero. Se va a celebrar el Día del Orgullo y entonces, bueno, pues quiero saber qué actividades tenéis pensado, qué vais a hacer. Eso es la primera pregunta que os hago, porque lo tenemos muy cerca, más que otra cosa. Ya sé que no va a ser como un chueca, lógicamente.
No, aún no hemos llegado a eso.
Más quisiéramos.
Tampoco aspiramos a llegar.
¿Verdad? Tampoco. Bueno, pero ¿qué tenéis preparado? ¿Qué vais a hacer?
Desde Chiquites, LGTB Plus de Palencia, hemos preparado unas pocas actividades en Palencia. En principio vamos a hacer un snack, una merienda fiesta en la caseta de Joce del Parque de la Carcavilla el viernes 23 a las 7:30. Y ahí pues invitamos a todos los palentinos a que se acerquen, a que nos conozcan y a que celebremos juntos en un ambiente festivo pues el orgullo LGTB. Luego, de una manera más reivindicativa, el martes 27 vamos a poner una mesa informativa en la calle Mayor y ya el miércoles 28 tenemos el acto fuerte del orgullo en Palencia, que vamos a realizar una concentración en la estatua de la mujer palentina el día 28 a las 8 de la tarde. Allí esperemos que se llene de gente para por un lado celebrar, pero sobre todo para protestar, para reivindicar el orgullo. Eso en Palencia. Luego estamos pendientes también de lo que se va a hacer a nivel regional, posiblemente en Valladolid, pero eso aún no está cerrado.
Y el orgullo, la verdad es que cuando hablamos de orgullo, a veces nos referimos un poco a... Nos hablamos del orgullo de Madrid, es lo que tenemos de referencia, pero el orgullo de Castilla y León, pero de Castilla, que es donde estamos, es un orgullo que tiene que ser reivindicativo. Y además recordar un poco el origen del orgullo, que viene justamente de esa reivindicación en la que compañeros fueron asesinados y maltratados por el hecho de identificarse con una identidad distinta. Y lo que venimos a reclamar justamente es en esta Castilla, donde la heterosexualidad es la norma impuesta, haya verdaderamente libertad y diversidad sexual de género y familiar.
Sí, porque bueno, yo creo que es un evento bastante importante en general, lo que es el Día del Orgullo, porque aún así, si es verdad que en el pasado ha habido pues esos asesinatos, ha habido tal, aún lo sigue habiendo.
Sí, está claro.
Entonces creo que es algo que se debe frenar, que es un colectivo al que debemos darle normalidad y que eso se hace pues con días como estos.
Bueno, he dicho antes chiquitos, es chiquites.
Chiquites, uh-huh. Porque utilizamos el neutro para evitar el binarismo de género, uh-huh. Para no usar el masculino, no sí. Usamos tampoco el femenino, usamos un neutro en el que se incluyen las personas masculinas, femeninas y las personas no binarias.
Uh-huh. ¿Cuál es el momento que vive la actualidad, por ejemplo, vuestra asociación? El momento que vive ahora.
Pues
la asociación vuestra, ¿eh?
Como asociación.
Sí, como asociación.
Yo creo que vivimos como buena parte de los colectivos sociales de Palencia. Vivimos pues preocupados por la situación en que nos ha tocado vivir. De la crisis también ha generado más intolerancia y también a veces individualismo. Y cuando estamos hablando de trabajar en colectivo, trabajar en asociaciones, la verdad es que el ejercer ese altruismo que supone el voluntariado, pues no siempre es reconfortante y nos gustaría estar más acompañados. Y que nuestra organización estaría llena de activistas, pero no es así, pero eso les pasa también a, estoy seguro, porque muchos de nosotros hemos participado y seguimos participando en otras organizaciones, y la verdad es que es difícil a veces unir esa necesidad de trabajar desde la necesidad de trabajar conjuntamente al activismo que nosotros queremos enfocarlo desde lo colectivo, no desde lo individual.
Sí, además del activismo, del individualismo que decía mi compañero Adolfo, también en Palencia tenemos un problema añadido. Palencia es una ciudad muy pequeña, es casi un pueblo, se conoce todo el mundo y hay mucha gente LGTB que le cuesta salir públicamente a decirlo. Entonces, hemos tenido compañeros que nos han apoyado en muchas cosas a nivel interno, pero a la hora de dar el paso y salir a la calle en una concentración, en una manifestación o salir en los medios, ellos han dicho que no, porque no querían hacer pública su condición. Es totalmente respetable y entendible por dónde vivimos, pero también es un freno a la participación en nuestro colectivo por parte de gente.
Uh-huh. Además, yo creo que a pesar de la dimensión, ¿no? También es verdad que la población ahora mismo en Palencia está muy envejecida. Entonces tiene muchas ideas y muchas pautas quizás que no nos dejan tampoco a nosotros avanzar y salir públicamente y decir, oye, pues mira, pues soy gay, soy lesbiana, soy bisexual. O incluso, mucho peor, la gente transexual.
Sí.
Entonces, eso también a nosotros nos frena muchísimo y nos repercute mucho.
Sí, porque tiene que ser muy duro lo que tú dices, transexual, transgénero, ¿no? Que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre.
O viceversa.
O viceversa, sí. Efectivamente. Y entonces ahí, aparte de que tiene que ser horrible, luego estas personas necesitan mayores atenciones, digamos, a nivel sanitario, sobre todo a nivel sanitario, porque claro, estas personas no quieren ser, antes no les quedaba más remedio que estar toda la vida encerrados en cuerpos que no les correspondía, pero ahora, bueno, que según está la seguridad social en todos los temas, pues yo no sé si esto es, estas operaciones corren por cuenta de la Seguridad Social o se atreven a hacerlas mucha gente o no, o cómo.
Ahora mismo en Castilla y León podemos decir que no, que la Seguridad Social, es decir, la Seguridad Social pública, no, sí, garantiza el derecho a la salud de las personas transexuales y las personas trans. Y de hecho está en proyecto una ley que intenta llegar a que se garantice justamente la sanidad de las personas transexuales. Lo único que hay es un protocolo que pretende que permite a discrecionalidad a veces de la dirección del propio servicio de salud cirugías menores o de reasignación, pero una reasignación completa no lo permite, lo deriva a un centro, el único centro que admite derivaciones de fuera de Castilla y León está en Málaga, y hay una lista de 5 años. Eso es no garantizar la salud de las personas transexuales, y eso también esto es generar también una frustración en las propias personas trans, que no pueden no se les garantiza su derecho a la salud. Y además de las personas trans que pretenden una operación, el problema también tenemos en los niños trans, que no existen todavía protocolos en los centros educativos que garanticen realmente que se les trate como quieren tratarse. En este sentido, el trabajo que está haciendo la Asociación Crisalis de Padres de Niños Transexuales es muy positivo, y es un poco el origen de lo que dio lugar a la campaña infame de Actuir, ¿no?
Como simplemente remarcar una cosa que ya ha dicho mi compañero Adolfo, que en Castilla y León se está trabajando en una ley sobre derechos LGTB en la que se va a incluir o se intenta incluir la garantía de la sanidad para las personas transexuales. La Federación LGTB de Castilla y León, a la que Chiquitos pertenece, está luchando para que esa ley salga adelante, y uno de los objetivos que ojalá se llegue a conseguir es que el Hospital de Burgos sea un hospital de referencia para operaciones transexuales, que permita que personas de otras comunidades autónomas de alrededor también tengan derecho a tener la asistencia en Burgos. Ese es el proyecto que intenta llevar adelante la Federación, que está en negociaciones aún para el inicio de la ley.
Sí, claro, porque el tema de operaciones, digamos, completas, lo que decís, solamente se hacen por ahora en Málaga. O sea, que ahora mismo una persona trans va a su centro de salud, o bueno, donde vaya, y es que la hacen solamente, la dan para hormonarse y en fin.
Exactamente, los primeros pasos y cirugía menor.
¿La cirugía además, menor qué es, para que nuestros oyentes?
Pues una yo no soy técnico,
sí,
y eso casi
sí, pero
me
bueno,
metes en compromiso porque no lo conozco, pero que no hay una relación total de
sí,
y
sí,
además
sí.
Eso necesita cuando hablamos de que no se garantiza, solo en Málaga admiten derivaciones,
ya.
En Cataluña atienden a las personas trans, pero de
Madrid
Cataluña
también.
En Madrid las
en el
de
País
Madrid
Vasco.
En el País Vasco las del País Vasco, pero no admiten que otra comunidad les traslade, les derive la ya. persona trans. De hecho, esto ha cambiado hace unos años, admitían en el País Vasco, en Andalucía, en Cataluña casi nunca lo han admitido, y derivaron a Madrid, y más o menos estaba solucionado el problema. Ahora se ha cerrado desde hace unos años, y prácticamente en Málaga no está cerrado, pero como si lo estuviera, porque hay una cola tan inmensa de
sí,
personas,
de 5 años,
porque se centra todo...
De 5 años,
que es imposible. Y Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, toda la zona norte está en la misma situación que Castilla y León. Y la idea es, ¿por qué no planteamos un sitio de referencia para toda la zona norte? Lo
sí,
mismo,
sí.
Por población no tenemos capacidad o financieramente pueda ser económicamente factible en cada comunidad hagamos un centro de referencia, hagámoslo pues con un convenio entre distintas comunidades autónomas. Esa es la propuesta.
¿Qué opinas, Nica?
Bueno, la verdad es que por cosas personales, porque sí que yo conozco gente trans, primero que es algo que es muy extraño para ellos. Al principio, claro, nadie los entiende y he oído además muchas veces el típico comentario, sobre todo en niños y tal, ¿no? De ya se les pasará. Dices, no, es que no es algo pasajero, no es algo transitorio. Es algo que desde pequeño tú te das cuenta. Y sí es verdad que tengo que hacer referencia a un post que vi en Facebook hace poco de un actor que tiene una hija transexual.
Sí, ya lo he visto.
Entonces,
sí.
La verdad es que es súper bonito y, sí. Y bueno, y es emocionante. Y desde
¿qué
luego,
dices? La hija de Nacho sí. Vidal. Sí.
Y bueno, la verdad es que es precioso y es emocionante. Y ahí te das cuenta cómo desde las personas que la rodean, pues le dan cariño, la entienden, pero como el resto quizás es algo que todavía está muy, quizás las personas tienen muy desfasado los pensamientos y tal, y bueno, y es bastante
traumático para
traumático,
ella. Y,
sí.
Por eso decíamos la importancia de entrar en la infancia y en la educación, y Nacho Vidal es aparte de actor, es activista de la Asociación Crisal,
sí,
y ha hecho unas campañas muy emocionantes y muy buenas en este sentido, más allá de su opinión que nos merece como actor.
Maribel, ¿querías
sí,
algo?
Sí, bueno, me había incorporado aquí con vosotros.
Hola, Maribel, que ya acabas de llegar, sí. Toda bueno, corriendo. Estabas ahí, estabas en dos sitios. En dos sitios.
No sé si nuestra audiencia escuchará un ruido de fondo, es que aquí hace un calor de morirse y tenemos el ventilador puesto. En la línea de lo que comentabas ahora, Adolfo, sí que quería yo preguntaros, ¿no?, por el tema de la educación con los niños y las niñas, cuando la orientación sexual empieza a vislumbrarse que es diferente, ¿no?, para que no haya, pues muchas veces en los colegios hay una discriminación por eso, ¿no? Entonces, no sé si a nivel, eso, en las políticas de igualdad o en la ley esta de los derechos LGTB está de alguna manera contemplado, ¿cómo lo tenéis contemplado, cómo lo veis, no?
La ley es una ley integral, por lo menos la ley que nosotros estamos promoviendo. Otra cosa después es el resultado de las Cortes, teniendo en cuenta que tenemos una casi mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes. Pero si la ley sería lo que los colectivos queremos que sea, pues contempla, protocolos de actuación para niños transexuales, protocolos de actuación en casos de acoso escolar, y después plantea también ir más allá del momento presente y trabajar por una educación diversa. Plantea dos asignaturas, una de sexualidad donde incluya las distintas orientaciones e identidades sexuales, y una de derechos humanos, porque el respeto a los derechos humanos también incluye los derechos a las personas LGTB.
Por desgracia, la Junta es una Junta conservadora, por supuesto, y uno de los mayores escollos que nos estamos encontrando a este respecto es el tema educativo. O sea, la Junta no está dispuesto a cambiar temas educativos, sobre todo por una razón muy fuerte que tienen, que es los colegios religiosos. Los colegios religiosos, no van a permitir dar una asignatura sobre sexualidad, incluso supongo que tampoco estaría muy a gusto con una asignatura sobre derechos humanos, pero entonces uno de los principales bloqueos que nos encontramos es ahí.
Bueno, a lo mejor una de sexualidad podía pasar, pero
sí, de derechos humanos no.
Derechos, bueno, no, sí, por eso podría pasar, pero en la sexualidad, la diversidad sexual, sí,
claro,
ya,
ahí,
pues, ya
entonces, dentro de todo lo que nosotros pedimos en la ley, que son varios factores, el tema educativo es uno de los temas más difíciles que tenemos a la hora de negociar con la Junta.
Pues sí, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero sí es verdad que algunas asociaciones de este colectivo dan charlas en institutos, y sí es verdad que en Madrid, que es lo que yo conozco, sí que se han hecho charlas a través de juegos para gente, pues para los niños y tal, y es curioso como muchas veces es el ejemplo de hacer un grupo e intentar simplemente a los niños se les saca lo que es la pizarra y tal, y se les dice que actúen normales, pero a la gente, digamos, del público o la gente que no está en la pizarra, se le dice que cada uno va a actuar de una forma respectiva a un, pues a una sexualidad, pues uno, por ejemplo, que sea bisexual, otra lesbiana, otro no sé qué, sacando también las etiquetas que muchas veces a nosotros se nos pone, en plan, por ejemplo, pues resulta que este es más tímido, pues eso es gay, o esta resulta que va vestida como no sé cuántas, pues es lesbiana. Ojalá nosotros no tuviéramos que hacerlo, ojalá que eso en los colegios fuera mucho más fácil y también hablando de utopías, sí, ¿no? Ojalá sí, pues se diera sí, un poco más de normalidad y quieras que no, pues se hablara de esto de forma normal. Y, pero
aquí en Palencia, cuando hemos ido a algún colegio reciente, en este año hemos ido a Villamuriel de Cerrato, la verdad es que trabajar el tema de diversidad es tan necesario en alumnos y en profesores. Yo soy docente y comprendo que mis compañeros también necesitan reciclarse en la diversidad sexual y de género, y hablando con los chavales, la verdad reconocían que el insulto más habitual era maricón en los chicos y sí, puta en las chicas,
chicas.
Y parece que hemos avanzado muy poquito en esto, pero no puede depender del voluntariado muy reducido de las asociaciones, que los chicos y chicas reciban una formación o una educación sexual y que apueste por la diversidad de sexual de género y familiar, ¿no? No puede estar en manos de unas charlas que vayamos a dar, que no, claro, no podemos llegar tampoco, podemos llegar a muy pocos sitios, tampoco nos llaman demasiado, también hay que reconocer, tampoco hay, y al final va en la voluntad a veces de un profesor, o, pero no está dentro de los de los criterios que debía tener una educación mucho más respetuosa en estos aspectos.
De todas formas, perdona, no, yo es que tú que eres educador, yo es lo que siempre he pensado, que los niños cuando están en preescolar, por ejemplo, ¿cuándo empiezan a ir al colegio ahora? ¿A los 3 años?
A infantil, de 0 a 3 años.
Infantil, a los 3.
De 0 a 3.
De 0 a 3, bien. Pues los niños de 3 años tienen claro quién es homosexual, quién tiene, o por ejemplo, un niño que es diferente. Pues es sí, como sí, es un niño cuando aparece un niño negro o un niño, pues ellos no lo dan importancia, creo, ¿eh? O sea, ellos yo creo que lo viven de la manera normal. O sea, ellos dicen, pues yo tengo pito, pero yo me siento una niña y yo me voy a jugar con vosotras porque yo me siento una niña, a mí me gusta jugar con vosotras. Y ellos creo que igual no lo, no, yo creo que también, desde las bueno, casas, no digo, o sea, que no lo sé,
cierto es que
pregunto,
los
¿eh?
Prejuicios y las discriminaciones son aprendidas, son sociales.
Claro, pues eso
no,
digo.
No nacemos con ellas. Y dependen mucho de la educación que tenemos, tanto en las casas como en los colegios y en los institutos.
Bueno, y en los medios de comunicación. ¿No?
Claro, sí, sí, porque si empiezan a decir, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Claro, pues entonces si en tu casa le dices, ya, pues si ya lo sabemos, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, eso es una obviedad tonta. Pero claro, no, cuando van por dándole vueltas a eso, retorciéndolo de la manera como han querido hacer el colectivo este de las vulvas y de
es
los penes.
Aquí nos encontramos que en medio de una guerra entre los colectivos ultracatólicos y los colectivos LGTB están los niños y, claro, y se está jugando con la educación de unos niños, por un lado para enseñarles diversidad sexual y por el otro lado para negar cualquier tipo de sexualidad que no sea la que ellos consideran correcta.
Sí, sí.
Y bueno, por suerte cuando empezó, antes del autobús, cuando empezaron con una campaña de cartas y de folletos, aquí en Palencia llegaron esos folletos y las AMPAs dijeron que no estaban dispuestos a que sus hijos recibieran esos folletos en los que pues se comparaba al colectivo LGTB con nazis. De hecho, cogieron un cartel falangista de la época de Franco de dos niños levantando el brazo. Y en vez de poner lo que había en el cartel original, pues pusieron una bandera LGTB. Entonces, para decir que la dictadura de lo políticamente correcto y de la ideología de género, que llaman. Bueno, pues es que en esta guerra lo que hay que tener claro es qué queremos que sean nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan la mente cerrada y vean una sola manera de ser familia, una sola manera de amar, una sola manera de disfrutar del amor, o queremos que nuestros hijos vean lo que hay en el mundo. Porque si tú a un niño le educas con una sola manera de ver las cosas, la realidad al final se le va a poner delante.
Claro.
Y muchas veces lo que pasa con las personas que les han educado de manera cerrada es que al encontrarse con la realidad delante la rechaza y la discrimina. Y la trata, al ser diferente a él, la trata como algo que hay que erradicar, que es lo que pretenden los colectivos ultracatólicos como Hazte Oír o de este tipo. Que consideran que nosotros nos hemos equivocado en nuestra manera de amar, en nuestra manera de ser y en nuestra manera de practicar.
Consideran que es una enfermedad.
Y que hay que erradicarla. Como tal, hay que erradicarla. Y lo peor es que hay gente que tiene métodos para erradicarla. Métodos que se han demostrado muy peligrosos y que pueden llegar a llevar al suicidio a personas porque, claro, les están enfrentando a que les están negando su propia condición real y eso les lleva a tales traumas. Porque les están negando una parte de sí mismos.
Por supuesto.
Con lo fácil que simplemente es respetar la orientación sexual, la identidad de género, o respetar que hay muchas maneras diferentes de familia. No estamos en contra de la familia tradicional, simplemente decimos que no hay muchos modelos de familia y muchos modelos de familia que no todos tienen que ver con algunos tienen que ver con la heterosexualidad. No todas las familias heterosexuales son tradicionales. Y aquí estamos hablando básicamente de respeto y de que cada persona se le respeten sus derechos inalienables por el derecho de ser persona, derechos humanos. Otra vez volvemos.
Realmente aquí nos estamos enfrentando a la libertad de ser uno mismo frente a las personas y las organizaciones, y sobre todo la Iglesia Católica en España es la principal valedora de esta postura, que niegan cualquier posibilidad que no esté bajo su control. Al final es una cuestión de poder y de control. La Iglesia durante miles de años ha tenido la sexualidad y el modelo de familia totalmente controlado por ella y no ha permitido que se salga de ahí. Ahora estamos empezando desde hace 100 años a luchar desde los colectivos feministas, desde los colectivos LGTB y desde otro tipo de colectivos progresistas. Estamos luchando para abrir la libertad en estos ámbitos, en el ámbito de la capacidad reproductora de la mujer, en el ámbito de otros tipos de familia, en el ámbito de otras maneras de amar, y nos está costando mucho. Sí. Pero bueno, también hay que reconocer los avances que hemos tenido en los últimos años y también los retrocesos que estamos teniendo. O sea, por ejemplo, cuando hablo de avances, hablo que la ley de matrimonio igualitario, en mi opinión, estaba bastante más avanzada de lo que estaba la sociedad española y supuso un salto dentro de la sociedad española para ir más allá en los derechos. O sea, la gente, como lo vio legal, lo empezó a ver como normal, como admisible, como que no pasa nada. Y ese tipo de leyes nos van hacia adelante. Y en cambio, otro tipo, apoyar a Hazte Oír como entidad de interés público, como ha hecho el gobierno, va justo en la dirección contraria.
Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué tienen apoyos cuando se está cometiendo un delito de odio. O sea, en principio es que ese autobús ni siquiera debería salir a la calle. Vale, sí, una libertad de expresión, tal. Pero es que en este caso no es libertad de expresión, es opresión a la libertad de otros. Entonces, si hay una frase que dice que mi libertad acaba donde empieza la tuya, y creo que es lo que aquí ha fallado. O sea, creo que, vale, me parece muy bien.
¿Sabes el problema? El problema está en que no solo Hazte Oír, sino muchos jueces y mucha gente dentro del Estado consideran que los niños trans no tienen derechos. Entonces, a partir de ahí, nos es muy difícil levantar legalmente una denuncia contra ese autobús. Se le puede denunciar de manera pública, a través de los medios, se le puede hacer concentraciones, pero legalmente es muy difícil porque al final ellos siguen teniendo muchos resortes de poder.
Claro. Sí, yo también opino eso, sí. De todas formas, yo no sé si ha hecho demasiado ruido. Bueno, claro, sí, hombre, ha hecho ruido, pero vamos.
Y un resorte fundamental es la educación, es que es el resorte de poder, porque cuando antes preguntaba Yolanda, claro, de niños y de niñas, pequeños, inocentes, no ves qué diferencias vas a ver o cómo vas a discriminar. Claro. Pues sí, porque es que de niños y niñas, ya cuando naces, te adjudican un papel social, una sexualidad y un rol. Las niñas tienen que comportarse de una manera, vestir de rosita y tal. Utilizan desde muy pequeñitas un tipo de juguetes, muñecas y tal, y los niños les tienen adjudicado otro rol, de masculinidad o de machito, o de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y se le adjudica un color, se le adjudica otros juguetes, se le adjudica unos valores. Lógicamente, esos valores luego muchas veces entran en contradicción, pues porque, bueno, sexualidades no hay únicas, modelos de familia no hay únicos.
Sí, pero yo me refería que yo vivo así, muy cerca del Sofío Tartilán, desde de aquí, y hay veces a lo mejor que me vengo a la universidad, vamos aquí a lo PP o tal, y me quedo un rato viendo cómo juegan los niños. O sea, me gusta ver cómo juegan, cómo se comportan, niños, pues eso, de 3 años, de niños chiquititos. Y yo los veo a lo mejor que juegan al lado de las verjas y dicen, pues yo voy a ser la mamá, y es un niño. Y pues venga, y tú ibas a no sé dónde. O sea, yo les veo que juegan normal. Y sí, si un niño dice, pues yo voy a ser la mamá, pues yo me pido mamá. Es más, yo los he visto, ¿eh? Sí, o sea, sí. ¿Qué pasa? ¿Que en el patio se comportan de diferente forma que en la casa?
Yo es que
no lo sé, hasta pregunto, que le venga alguien no lo sé,
que le diga que ser la mamá es malo.
Yo comparto esa idea, pero es que es muy machacona desde el principio. Uh-huh. Pero yo hace 3 años o 2 años o así, no recuerdo cuánto, asistiendo a un acto, creo que era en Grijota. No sé si era de paloteo, con niños pequeños, y el actor de ceremonias o el presentador o presentadora, pues ante una actuación les mandaba a cantar y les decía cada uno con su pareja, y naturalmente niños se ponen a bailar juntos, pues pararon la música, hicieron un receso y después por lo bajito les dijeron que tenían que bailar con una chica que no era esto.
Claro.
Y esto te dice que incluso que aunque realmente desde niños es verdad que el rol es un rol un rol machista al final, porque adjudica una serie de roles a masculinos y femeninos con una predominancia de lo masculino, que además es una asignatura pendiente que tenemos los hombres, no solamente los hombres gays, sino también los hombres heterosexuales que están en la lucha con el feminismo, generar realmente un nuevo modelo de masculinidad que no acaba de emerger. No acaba de emerger. Y esa crítica que buena parte está en un poco en la sociedad que estamos manteniendo, y donde el machismo sigue permaneciendo, no digo intacto, pero lo mismo más enmascarado, pero sigue ahí. No acabamos de romper otro modelo de masculinidad diferente que haga compatible una sociedad realmente más igualitaria. Y en ese sentido yo siempre digo que la lucha feminista también es una lucha LGTB,
sí,
porque el feminismo lo que busca es la igualdad, y justamente un gay o una lesbiana, lo que rompe es ese modelo de masculinidad impuesto, machito, de dominación de la mujer. Uh-huh. Pues en ese rol rompemos un poco, y por eso también somos sufrimos también parte del machismo, ¿no?
Y
mucho
es curioso,
más las mujeres, porque también las mujeres lesbianas o las mujeres bisexuales sufren además la invisibilidad más brutal que la que podemos tener los hombres, que de hecho, aunque seamos hombres gays, hombres LGTB, pues estamos un poco más privilegiados respecto a la mujer.
Bueno, yo ahí no sabía qué decirte, porque sí que se dio el otro día el caso de que estaba hablando con un amigo, y resulta que yo le preguntaba, ¿por qué ver a dos chicas besándose? O
claro,
sea, tantísimo
es lo que
morbo,
sí.
Y está tanta cosa, y sin embargo, el ver a dos chicos besándose es como, ¡puf!, como que son menos hombres.
Pues porque ¿por el cuerpo de la mujer está cosificado, claro. Y siempre ha sido un objeto de deseo, de morbo y tal. Y para muchos hombres ver a dos, de hecho, muchas veces en juegos sexuales se juega con eso, con que haya dos chicas teniendo relaciones lésbicas, pero porque se trata, en el fondo, es una forma de eso, de cosificar a la mujer y el cuerpo de la mujer y la sexualidad de la mujer.
Al final, ¿no? Todo está en función de lo que quiere el hombre. El hombre se excita con determinadas cosas, pues es lo que le ofrece la sociedad. Hay otras cosas que al hombre le ponen en duda ciertos partes de su papel, entonces esa parte la discrimina. Entonces, estamos en una sociedad que vive alrededor de los deseos del hombre de mediana edad, blanco y de clase media. Uh-huh. Y todo lo que se salga de ahí es discriminado por algún sitio.
Totalmente. Y luego, en el caso, por ejemplo, de llegar y decirle, oye, tal, pues yo tengo muchísimas ganas de bajar al Orgullo Madrid, tal. Uf, pues si eso con el culo pegado a la pared, ¿pero qué te piensas, que te van a violar? O sea, vamos a ver, que todos somos libres, ¿qué tal? Pero aquí nadie va a violar a nadie.
Pero de todas maneras, lo que decíais vosotros, fíjate, en el tema de ver a dos mujeres besándose, que da más morbo. Tú vas con tu pareja o con otra, tú y yo ahora mismo salimos a la calle, uh-huh, y nos agarramos del hombro, o nos agarramos así cruzados los brazos, uh-huh, y nos vamos por la calle y no pasa nada, o de la mano, no pasa nada. Sin embargo, vemos a dos hombres de la mano, o cogidos del hombro, o abrazados, oh, sí, y ya parece como que... O sea, es que es una doble moral, me refiero.
La homosexualidad masculina es tabú en el sentido de que es una cosa que hace una grieta en el dominio masculino. O sea, ¿cómo puede haber hombres que no se comporten como tales? Yeah, para eso ellos es un insulto a su misma condición de macho. Entonces, ¿cómo puedes negar que lo mejor es lo que yo hago, que es intentar estar con mujeres? ¿Cómo puedes permitir que estar con un hombre y les hace daño en su propia condición? Entonces, por eso lo rechazan mucho más la homosexualidad masculina.
También va en la idea también de que no conciben un hombre gay que no sea manerado, que esa es otra,
claro,
historia. Y incluso dentro
porque
de las
es un hombre incompleto.
Un hombre,
claro, es lo que piensas, efectivamente.
Y en ese sentido también el colectivo es algo muy muy grande y que yo no me atrevería a definir unas pautas. Hay también mucha discriminación y además una denominación que es plumofobia, es tan importante, es tan intensa dentro del propio colectivo que fuera, porque además el miedo este de que te señalen porque vayas con un amigo o con alguien que tenga pluma, pues ya incluso para un heterosexual, pero especialmente para aquellas personas que han decidido armarizarse y no afrontar su identidad y sexualidad con plena libertad, por los costes que puede tener, porque todos sabemos, trabajo, discriminación, no solamente la discriminación que te vayan a pegar, sino la discriminación en el trabajo, a veces invisible, o en otras esferas, ¿no? En otras esferas.
Incluso a veces en la familia.
Sí.
Es curioso cómo supuestamente una familia tiene, o se supone que tiene que estar ahí, ayudarse entre ellos, tal. Y son los primeros que, en cuanto que ven algo raro, también depende de la mentalidad.
Cuando
de
los padres se preguntan qué hemos hecho mal, eso sí que es muy duro, ¿no?
Y
no
empiezan a corregir aspectos, lo que decía yo antes, de ya desde pequeñitos, a la niña juega con unas cosas, los niños juegan con otras, pero como al niño, bueno, ahora que juega a las cocinitas, como hay cocineros que ya tienen prestigio, ya también es cosa de hombres, y entonces ya pueden jugar a las cocinas. Pero antes, si un niño jugaba a las cocinas, los padres empezaban a ponerse ya bajo sospecha, ¿no? Diciendo, uy, le gusta coser,
claro,
le gusta...
Como si la niña jugaba
a
balón,
niña jugaba,
qué chicazo.
Qué chicazo, sí.
Pero
claro,
como todo, todo es diverso y yo por eso señalaba antes padres heterosexuales, como son los de Crisali, que han dado un paso al frente y están en pie de lucha con los movimientos LGTB, como asociación de padres de niños trans, que están definiendo a sus hijos, identificando su identidad de género. Lo digo por la importancia que tienen también las familias en positivo.
Pues sí,
creemos que lo que está es importante también tener referentes positivos y los estamos teniendo también.
Porque esos niños,
pero yo creo que ya es un gran avance, ¿no?
Claro, esos niños se sienten arropados porque lo que estábamos hablando, la hija de este actor, ajá, pues oye, que llegues a tu casa o que vais a tu casa y que esté tu padre apoyándote y arropándote y decir, no te preocupes, cariño, que tú, mira, eres esto, pero tú eres esto. Pues muy bien, hay que luchar y hay que seguir y hay que... Claro, lo que pasa es que hay que tener una mentalidad pues como la que tiene este señor.
Pero hay veces que la mentalidad también se nos cambia. Es decir, hay veces que pasa esto, pero yo no sé si es la mayoría de veces pasa esto. Yo creo que la mayoría de veces pasa al contrario.
Sí.
Que incluso padres homófobos o padres machistas acaban entendiendo la diversidad. Porque son sus hijos.
Son sus hijos. Yo creo
que en muchos casos sí, en otros no. Pero yo no me atrevería a hacer una generalización.
Oye, yo he escuchado lo que tú decías, lo de antes. Yo he escuchado a padres decir, a chicos jóvenes, no a padres, que no son ni siquiera padres. O sea, decir, preferiría tener un hijo drogadicto antes que maricón. O sea, es que te quedas ojiplática.
Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es... Otra cosa después es experimentarlo.
La realidad, cuando lo tienes en tu familia, pues cambia la actitud de la gente. Y además, en los últimos años hemos dado también un paso cultural muy importante. En los medios de comunicación ya se trata el tema LGTB de otra manera. Tanto a nivel de ficción como a nivel de humor, no tiene nada... Bueno, hay casos. Pero
al menos no tenemos a Arevalo haciendo chistes.
Hoy día sería impensable que Arevalo hiciera los chistes que hacía en los
Lo que pasa es que...
Tenemos a Bertín.
Sí, eso, tenemos a Bertín.
Pero hace cosas más serias.
Sí. Bueno, pero parecen de chiste.
Sí. Es verdad, sí. Es verdad. Bueno, yo quería preguntaros un poco, pues... lo que hablamos antes del trabajo, ¿cuáles son los principales obstáculos a vuestro parecer que encuentran pues, las personas LGTB a la hora de acceder al empleo? Si ya para
a ver,
me refiero.
Sí, lo primero también como experiencia personal, creo que lo primero es no decirlo. Entonces tú entras y si en algún momento a ti tu jefe te ve con tu pareja tal,
eso
pues
refiero,
igual
no tienes por qué decirlo,
ya,
claro.
Claro, o sea, es más, ya no tienes por qué decirlo, es que como lo digas, igual tú no sabes la mentalidad que puede tener tu jefe y te puedes ir a la calle.
Sí, como decir que estás embarazada en los primeros meses, pues exacto. Entonces ya sabes, te expones o a que no te cojan en ese trabajo o que te digan, no, estás a la calle.
Es más, es una de las preguntas que alguna vez se hacen en el trabajo. En mi caso, todavía soy joven, voy a cumplir dentro de nada 23, pero sí que es verdad que hay gente que les preguntan, oye, ¿y tú tienes pensado quedarte embarazada?
Claro.
Pero vamos a ver, ¿eso condiciona mi mayor o mi mejor rendimiento? O sea, ¿yo voy a rendir igual en mi trabajo, tenga pensado de aquí a unos años estar embarazado? No. O sea, no tiene nada que ver. Y sí que condiciona, igual que condiciona la sexualidad.
Y además hay personas que lo tienen más difíciles que otras. Antes se decía Nika y hablaba de lo que puede ser un acoso laboral o puede ser incluso un despido automático, ni siquiera una situación de acoso laboral. Pero las personas asexuales lo tienen peor porque no pueden invisibilizarse aunque quieran.
Claro.
Y a veces las personas transexuales están visibilizadas por el hecho de que se están hormonando, están en cierto tratamiento, entonces se las percibe y la gente se da cuenta de lo que es. Y tienen muchísimos problemas para acceder al trabajo, muchísimos problemas de despido y, por suerte, ya no está la cosa como estaba hace muy pocos años, que la única profesión en la que podían trabajar era en la calle.
En la prostitución.
En la prostitución. Ahora no está la cosa tan mal, pero siguen teniendo muchísimos más problemas que...
¿Hay algún sindicato que se dedique a defender a personas así como hay sindicatos?
Todos los sindicatos tienen
los
que sindicatos, defienden, claro. Defienden
los derechos de los trabajadores
y evitar que haya un acoso laboral, un despido y demás. Después hay asociaciones que
eso me
que trabajan
yo.
Pero trabajan también con prostitución porque en buena parte buena parte de los problemas de buenas de ya transexuales mayores van orientadas, van enfocadas también y están vinculadas a la prostitución, trabajadores del sexo, y en este sentido pues hacen un trabajo de acompañamiento, pero específicamente un sindicato específicamente no, sí. Pero todos los sindicatos y ha habido muchos casos de algunos más famosos y otros menos de despidos por esta razón, ¿no?
O sea que cuando hay un caso de discriminación por causa de LGTB hay que ir a acudir a los sindicatos.
Sí. Hay que acudir a los sindicatos y sobre todo hay que denunciarlo, pero es que la empresa no te va a denunciar, no te va a decir no te va a despedir porque te lo va a decir tan sencillo. Claro, al final es una discriminación que es un...
En
es
razón un, de tu orientación sexual, igual que si es
eso sería
por
ilegal,
razones religiosas o tal.
Sí, o sea que al final...
O por pertenencia a un sindicato, claro, a un partido político, o sea aquí en esta ciudad se hizo una oferta de empleo, aunque no tengan que ver con esto, con... La orientación sexual, simplemente por estar afiliado a un sindicato, no podías acceder a una oferta de empleo. Es decir, y esto normalmente afinan más. Es decir, estas cosas se hacen sin decirlas, no son tan
burdos. Se busca una excusa para el despido.
Siempre se busca una excusa para eso. Claro. Y ahí la dificultad de la prueba en cualquier tema de poder probar que ha sido por tu orientación sexual o tu identidad de género.
Pero sí. Con el hecho de llegar y decir que no has superado el periodo de prueba o cualquier cosa, lo tienen hecho.
Bueno, seguimos en directo en este programa de 12 horas por la utopía, que hacemos desde la Universidad Popular de Palencia, lo hacemos todos los años, y bueno, este año pues ahora mismo estamos aquí de charleta, estamos aquí Nika, estamos Arturo y Adolfo. Y bueno, yo casi ya para ir rematando... Os quiero pedir vuestra opinión de los tres, sobre lo que opinan sobre el tema de la maternidad subrogada, vamos, de utilizar a la mujer como una vasija, en fin, ¿qué os voy a decir que vosotros no sepáis?
Bueno, a título personal, porque luego ya la asociación
sí.
Es distinto, yo estoy totalmente en desacuerdo como mujer, en el sentido de que pienso que primero, que no debe ser algo que se deba comercializar. Segundo, que nosotras, si es verdad que se lleva mucho al tema del colectivo LGTB cuando la mayoría de las parejas son heterosexuales, pero pienso que es algo que es volver atrás.
Sí, sí.
Entonces, es el sentido de la mujer como gestante y como vientre de alquiler para que otros puedan tener hijos. Creo que sí es verdad que ahora mismo es bastante más barato la gestación subrogada que la adopción, pero creo, yo estoy más a favor de la adopción que de la gestación subrogada.
¿Arturo?
Sí, bueno, pues yo en principio estoy en contra. Lo primero porque no se pueden mercantilizar ciertas cosas, o sea... El mercado no puede entrar en cada una de las facetas de nuestra vida y el sexo y la reproducción no deberían poderse comprar con dinero. Luego, recordaros que el día 31 de mayo fue el 31 de marzo, tuvimos un debate en Palencia en el que vino Beatriz Jimeno, una activista feminista de Madrid, y Ignacio Paredero, que era el presidente de la Federación de Gays y Lesbianas de Castilla y León, en la que tuvimos un debate con dos posturas distintas. Por un lado, la prohibicionista, que defendía Beatriz Jimeno, que era en la que estoy más en línea, pero os voy a comentar la otra postura, que era una postura de regulación, pero tenía su parte de interés, que es hacer regularlo como si fuera una donación. Esto significa que a través de una organización como la Organización Nacional de Trasplantes, o incluso a través de esta misma Organización Nacional de Trasplantes, hacer una lista de mujeres que estén dispuestas a hacer la donación de manera altruista, hacer la gestación de manera altruista, y una lista de parejas que quisieran una gestación subrogada.
Anónimas.
De manera anónima, para que no haya intercambio de dinero entre la pareja y la madre. Entonces, es un sistema que si fuera posible realizarle, a lo mejor podría ser interesante Pero en principio, tal como están las cosas, yo estoy en contra.
En nuestra organización, por hablar solo de coordinador también y no esconderme, porque todos hablan de título individual, de pasar por el título individual, nuestra organización, cuando hemos generado este debate, que no hemos tenido una resolución ni es una organización pequeña, pero bueno, intervinieron en ese debate en WhatsApp 20, 15 personas llegaron o sí, nadie defendió la gestación subrogada. Nadie defendió la gestación subrogada. Ahora, no hemos tenido una posición clara en el sentido de que hemos ido en asamblea, pero yo no conozco a ningún miembro de Chiquites LGTB Plus que defienda la gestación subrogada. ¿Y cuál es mi posición? Que es muy cercana, yo creo que lo compartimos en la organización. Pues mi posición es en contra. Y sí que es verdad que hay posiciones altruistas, pero tiene un peligro. Un peligro que se empiece por el altruismo y acabemos en otro espacio. La mayor crítica que puedo hacer a alguien que anónimo, no se conoce, no hay dinero y demás, es que eso puede llegar a eso una vez que se empieza a legislar, después el legislador, un legislador más conservador pueda plantear, o más liberal, pueda plantear que esto se llegue. Por eso no voy a repetir los argumentos de los compañeros que lo han dicho a la perfección, pero sí concretar que en una legislación de este tipo no es posible, yo creo que desde la ética no podemos volver a un modelo de mujeres reproductoras del siglo XIX donde la mujer tenga, porque no nos engañemos, si llevamos esto a la mercantilización no hay mujeres suficientes para satisfacer el mercado. Hay estudios de esto. Entonces, esto no es posible. Y yo voy más allá, y lo digo a título personal. Creo que el problema que tenemos es que se ha permitido las donaciones fuera. Y claro, que esto no se penaliza. Y que sale gratis ferias de donde se compran y se venden niños. Esto es lo que hace posible que estemos en este debate. Creo que esta gente tenía que estar penada. No sé si con la cárcel, pero creo que va contra nuestro modelo social y nuestro contrato social. Comprar niños en el extranjero y venir aquí y encima darnos lecciones de no sé qué. Creo que debíamos no solo no regularlo, sino penalizarlo. Si no se puede en España, no se puede fuera. Si eres ciudadano español, con todas las consecuencias. No podemos tener atajos al Estado de Derecho.
Sí. Y no es solo lo que decías de una feria donde se compran los niños, sino es un escaparate como el que tienen en una tienda y en vez de maniquíes hay mujeres, entonces tú eliges.
Sí, y dices, a ver, me gusta esa porque tiene el color de pelo no sé qué. Claro. Pero pasa una cosa, que siempre son mujeres con bajo poder adquisitivo.
Claro.
Sí. Porque a las ricas, o sea, a las de una posición o tal, esas no. Claro. O sea, siempre son la mercancía, digamos, la vasija. Siempre es una mujer con unos recursos limitados.
Claro.
Recomiendo un programa de 4 donde veíamos ahí fábricas de mujeres en Ucrania, sí, básicamente. Sí. No así, pero había montones de mujeres que...
Es verdad, sí, yo lo vi.
Me parece que es tan espeluznante que recomendaría que todos viéramos para saber lo que hacemos y cuando ponemos 40.000, 50.000, 60.000 euros, porque eso cuesta dinero.
Mucho.
Sí. Hagamos esto. Y si la alternativa es crear familias, potenciemos la adopción. Quitemos las barreras que tiene la adopción, la internacional y la española. Creo que somos suficientes en el mundo para no tener que plantearnos este tipo de opciones.
Es curioso que para adoptar te piden una serie de requisitos muy, muy estrictos, tanto a nivel económico. Tienes que demostrar que puedes mantener al bebé, tanto a nivel de familia, de que pues, estés en condiciones de hacerlo, que tengas una vivienda en condiciones. Te piden mil cosas para adoptar un niño.
Sí.
Para una gestación subrogada solamente tienes que pagar. Pagar a una mafia en el extranjero, punto.
Es horrible, sí, es cierto, sí. Bueno, pues nada, chicos, y para terminar nos vais a recordar pues todas las fiestuquis que vamos a tener de...
Pues nada, el sábado ya a la vuelta de la esquina, no, bueno, el viernes 23 vamos a tener una fiesta en el Parque La Carcavilla junto al local de Joce Lo hemos llamado, que yo de memoria...
Snack, merienda, caña...
Snack,
snack, merienda, ah, muy bonito.
En la que están invitados todas las personas, su identidad, heteros... y después estaremos en la calle Mayor en una mesa informativa para también sensibilizar sobre lo que es la lucha LGTB.
Pero es el sábado, ¿no?
No, la mesa informativa será el martes
27. Y la manifestación o concentración junto a la... junto a la escultura de la gorda, de la
mujer palentina.
Bueno, si es que la
que todo el mundo la conoce como la gorda, realmente.
Es que se nos va. Lo de la gorda se nos va, porque como es que es así.
A las 8, el 28, que es el Día Internacional, nos manifestamos por la igualdad y por evitar que en Palencia haya homofobia, bifobia, transfobia y diversifobia.
Yo, si me permitís una cosa con lo de la estatua de la mujer, yo creo que deberíamos de acostumbrarnos a decir la estatua de la mujer, porque lo de la gorda, aunque es verdad que es como lo conocemos, pero es una cosa peyorativa, porque de hecho se pone así porque no se entiende la obra artística que quiso transmitir su autor o autora, no recuerdo ahora si es autor.
Autor, es autor.
Es autor, Galecio, no me acuerdo cómo el apellido.
Pues no se entiende eso, el homenaje que quería hacer. De todas maneras, las mujeres siempre hemos sido, somos con formas y volúmenes. Yo creo que quería representar eso un poco. Lo de la gorda ya es un juicio estético y fundamentalmente consumista, ¿no?
Sí.
Consumista y de un modelo de seguir cosificando.
Sí, y un modelo machista, porque tenemos el machismo metido en los genes.
Menos mal que como es de piedra.
También el paseo del salón en la avenida José Antonio, y ahora todo el mundo le llamamos ya el paseo del salón, ¿no? O tal. Yo creo que eso es como todo acostumbrado. Pero yo sí que invitaría a todo el mundo que nos escuche, que es la estatua de la mujer.
Estatua de la mujer,
punto emblemático de Palencia.
Muy bien. Bueno, chicos, pues os doy las gracias, Nika.
A vosotros por invitarnos.
Gracias, Arturo.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, Adolfo.
Muchas gracias. Interesante el debate.
Pues me parece muy bien. Lo hemos pasado bien. Ha sido un ratito muy ameno, charlando de todas las cosas que nos interesan. En este 12 horas por la utopía, desde Radio Colores, os habló Yolanda Bellota. Hasta luego. Adiós.
Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con mancebos. Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces. Ninguno de los dos es presidente. Ninguno de los dos es un ministro. Ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados. Y sienten que pueden en cada mañana ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad con amor, así como por siempre hundo mi carne desesperadamente en tu vientre con amor también.
cada mañana. Ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad con amor, así como por siempre hundo mi carne desesperadamente en tu vientre con amor también. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Dos almas, dos cuerpos.
Le petit déjeuner, une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient fou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Le jour qui se lève m'ouvre les bras, une belle journée.